La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 6 de abril del año 2020. Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta les dan la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Feliz lunes para todos. Una semana que todavía va a ser más distinta.
Uy, sí, me veo.
Pero bueno, estamos vivos, señores. Eso es lo más importante.
Cuidando a nuestra familia, por supuesto.
Bienvenidos todos.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos de aquí. Como siempre, al pie del cañón. Seguimos y ya comienzan a moverse un poco las fichas de la primera división. Pese a que seguimos en cuarentena.
Así es. Muchas noticias para compartir antes. Primero, recordarles, acá están las recomendaciones, tengan paciencia. Creo que es importante cuidar el ánimo y la salud mental. Eso solo se puede hacer con espíritu positivo. Mediten, conversen con la familia. Si de repente aparece la ansiedad, pues relájense y dense cuenta de las bendiciones que tienen. Si tienen hogar, techo, comida y a su familia sana, hey, yo creo que el resto tendría que ser en bajada. Estamos justo a la mitad de la cuarentena. Número dos, tendremos Wiri Wiri toda la semana. Aquí estaremos con contenido fresco todos los días. Así es que, bueno, estaremos cumpliendo con nuestro cometido también, y estamos, claro, gracias a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, y a través de Femenina y Fiesta. Bueno, empecemos, ¿qué? ¿Por lo nacional o por lo internacional? ¿De qué quieren hablar?
Mira, yo creo que la noticia que más nos impacta en el último momento es la muerte de la madre de Pep Guardiola. Creo que el planeta fútbol ha sido un golpe muy... muy duro, ¿no? Porque remarca un poco lo que tú estabas diciendo en la introducción, Cristian. O sea, un hombre que tiene solvencia económica, un hombre que no le preocupa más hoy que su familia estar con ellos y que estuvieran bien. Correcto. Y hoy se conoce el deceso de la madre.
Correcto. De Pepe estaba en España, ¿no? Y su madre muere de coronavirus, una señora de 82 años de edad.
82 años. Sí. Incluso él, la semana pasada, había sido uno de los grandes que había colocado 1 millón de euros en ayuda sanitaria, ¿no?
Sí. Son los contrastes que continúan, ¿verdad, Marcelo? Porque mientras tenemos esa noticia, seguimos escuchando una y otra vez desde las ligas más fuertes de la UEFA la esperanza de regresar a la acción, pero cada vez más es obvio que no procede, ¿no?
En este sentido, me parece que es más la UEFA la que presiona que las ligas. Las ligas poco a poco han ido flexibilizando su posición, pero la UEFA no. Seferín salió a decir de que
él confía.
Si él confía, incluso dijo que no estaban que la UEFA no le había gustado que Bélgica suspendiera la liga y que dijera que se habían apresurado. Pero bueno.
Bueno, esa es la ambivalencia que se mantiene. Sin embargo, los días van pasando y van pasando, y creo que al menos en el corazón de Europa Occidental, Alemania, Italia, España, Inglaterra, es donde el brote se ha mostrado más letal, ¿no? Una fatalidad que, de verdad, yo sigo entendiendo, pero lo he dicho un montón de veces, así somos las personas, así somos los seres humanos, vivimos más del futuro que del presente, en muchos sentidos, pasamos anclados más en lo que vamos a hacer. Pero una vez termine todo esto, el luto que se va a necesitar de toda la familia del deporte el respeto al luto, además de tantos esos millones de personas que están sufriendo lo indecible, no será el momento para el deporte. Claro. Tendremos que esperar un buen rato, Eugenio.
Yo voy a seguir marcando zona cero. Y mientras no salgamos de esa zona cero, es muy difícil que tú hagas planes.
Así es. Ningún plan.
Grandes clubes, las ligas, las prisas por la economía. ¿Cuántos muertos tenemos, Chelo, hasta el momento que estabas revisando las cifras por coronavirus en El Salvador?
En El Salvador, 4.
4, va. En las últimas 48 horas, 2 tipos en estado de ebriedad en altas horas de la noche a un servidor de comida rápida. Se lo pasaron llevando. Ayer, 2 tipos a 160 kilómetros por hora, Usulután, Jiquilisco, el desvío, el auto calcinado, 2 personas más, 3. Y mataron al hijo de una gran figura del boxeo en nuestro país.
En un tiroteo.
48 horas. Son 4 salvadoreños muertos.
Por violencia. Y por violencia y por esos hábitos tan terribles, ¿no?
Qué increíble.
Buena reflexión.
No es cuestión de que no sepamos qué está pasando, porque ya todo el mundo lo sabe.
Claro.
¿Ya?
Pero entonces, no hace falta conciencia, en muchos sentidos.
Ese es... Y todavía estamos en zona cero. Ninguno, ni Gianni Infantino de la FIFA, ni el presidente de la UEFA actual, ni el de la CONCACAF, hoy saben ni pueden decirle al mundo médico, empecemos todo el 1 de mayo. O esperemos hasta julio. Ninguno. Mientras no salgamos de esa zona cero, yo creo que hay otros temas que están como que tienen más concentrado a la gente.
Pero
temas que hay que resolver.
Lo difícil es que, claro, vea, el corazón del fútbol está en Europa, precisamente en esos países que están ahorita también siendo el corazón, junto a Estados Unidos, del ataque de esta enfermedad, y en Latinoamérica, pues Ecuador, vea, pero...
Esta mañana los jugadores...
Es que en Europa conviven esas dos realidades, pero...
Sí. Esta mañana los jugadores en grupo,
¿en
dónde? En sociedad, en España, dicen a los dirigentes, ¡hey! Sigamos resolviendo los temas de lo económico, que no es cuestión a lo mejor hoy de vida o muerte. El otro sí. El otro bicho que anda ahí circulando, sí.
Claro.
Y dijeron, no creemos conveniente que estén poniendo fechas ni regreso alguno. ¿Ah?
Eso fue hoy. En Italia también entiendo que hubo algunas novedades.
En Italia, bueno, se volvieron a reunir los presidentes en videoconferencia y ya decidieron que va el recorte salarial, que ya es algo oficial, que simplemente se tiene que negociar, pero que tendría que rondar el 50% en todos
Si no se puede retomar la campaña.
Ajá.
Y que sería un poco menor el recorte si finalmente tienen los ingresos de televisión del cierre de la campaña.
Así es. Bueno. Pero todas esas son negociaciones. Igual, por ejemplo, el caso de la mamá de Pep Guardiola no es el único. Ya el papá, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, también falleció. Claro. Él decidió no ir a un hospital porque ya estaban desbordados. Y incluso un panelista de un programa... deportivo español, que es exportero argentino, Hugo Gatti, también tuvo, por fortuna, él ya tiene avanzada edad, por fortuna se recuperó. Y bueno, es decir, el deporte no está,
claro,
no está
el deporte,
salvo.
No es cosa de que el deporte acompañara el luto, es que el deporte está de luto también, y no solo lo decimos por Guardiola, sino hasta el final de todo este tema sabremos realmente qué tanto afectó a los deportistas, a los dirigentes, al mundo de la actividad futbolística y atlética. Ahora, en el campo nacional, mira qué montón de noticias. Yo sí me he quedado impresionado sobre la cantidad de movimientos que hubo el fin de semana, aunque tampoco me extraña porque, a fin de cuentas, yo creo que lo que ha ocurrido en El Salvador es completamente típico. Como el torneo fue suspendido de modo prematuro, probablemente creo que fue la primera liga del mundo que cerró su campeonato.
Que lo dio por clausurado.
Por clausurado, ¿no? Sí. Y en ese mismo acto se acabaron los contratos vigentes. Entonces ha quedado una cantidad de jugadores sueltos. Entonces algunos equipos que tienen pues alguna solvencia financiera se han comenzado a mover. Alianza a renovar jugadores, que entiendo que ya casi que limpió la mesa de lo que le faltaba por resolver. Águila incluso cambiando presidente, bueno, cambiando dirigencia y tomando algunas decisiones. Y el FAS que se fue de compra el fin de semana y increíble, ¿verdad? El Sarco Rodríguez se ve que tenía en el papelito varios nombres y a puro telefonazo, Diego Areco prácticamente ya, bueno, tanto el equipo como el jugador han reconocido que sí. Florejaco, ex Tecla, Wilma Torres, ex Tecla. Se habla de Cienfuegos
y también se habla de Luis Rodríguez, que es el alero de Diego Areco, digamos.
Y se habla de otro Luis, de Luis Perea, que también podría eventualmente regresar a
Yo creo a que de órbita. Eso es posible, Luis Perea es el que más, porque él mismo dijo en sus redes sociales que ya había aceptado la oferta del FAS.
Eso por un lado, y por el otro el equipo anunció que mañana se ha puesto de fecha límite para finiquitar a los jugadores que le quedaban. La verdad es que con la ventaja de que entiendo que casi que todos estaban ahí en Santana, ¿verdad? No le ha tocado como otros equipos que no ha habido manera.
Si tú en nuestra famosa burbuja especulativa de fútbol que tenemos,
así es.
Así le es. Agregas esta crisis sanitaria mundial, aparece otra burbuja a la par, de la cual, ¿qué porcentaje de crédito puedes brindarle?
Pues mira, la verdad. ¿Ah? Es que a mí por eso es que me sorprendió.
Sí.
Porque uno dice, ok, yo celebro, es un gran tema para conversar y aquí nos entretenemos al público, nos olvidamos por un momento de lo que pasa, vea. Pero claro, te termina la burbuja y tú dices, ok, formidable. Pero solo Dios sabe realmente cuándo podremos volver a la normalidad.
¿Qué es lo que hemos recibido en las últimas 48 horas podemos creerle? Yo les puedo creer el 50%, porque mientras FAS está firmando jugadores nuevos, tiene a Hugo Vargas que lo que puede hacer es ir a demandarlo.
Esa reflexión hice mismo yo, la misma reflexión hice cuando lo leí, incluso cuando leí los comentarios de Hugo Vargas. El FAS haciendo fiesta, fichando jugadores de palabras, ¿no? Porque ahorita no hay nada.
Sí, porque firmado, tampoco es que afirmaba a nadie, pues, si no se puede.
Sí, lo ha comprometido de palabra.
Eso.
Pero primero era de resolver el tema de los pagos, creo yo. Antes de ponerse a anunciar. Yo por ahí leí a un exjugador de FAS, Cristian Álvarez, que decía, ahora sí, el FAS se está moviendo. Y yo, para mí, decir, de verdad, está muy bien que FAS tenga un gran equipo, pero que tenga un gran equipo, incluso que sea campeón de nuevo, no resuelve nada. Es decir, hay pasos que han ido tomando, por ejemplo, Alianza y Águila, que el FAS no ha ido tomando, y entonces no puedes ir celebrando de que solo porque tienes grandes fichajes que te van a durar 1 o 2 años, puedes decir que ya tienes un equipo en el que te vas a poder parar y te vas a tener unos pilares sólidos. Me parece que no han entendido, si acaso. O sea, el Zarco sí ha entendido que necesita un equipo, pero FAS obviamente no ha entendido cómo va el asunto, creo yo.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, todo esto es...
Pesa mucho las decisiones técnicas, Chelo. Perdón, Cristian, pero son dos panoramas distintos en materia futbolística. Un proyecto que tú tienes a mediano y largo plazo y que lograste llevarlo al éxito, porque decía Cristian, Alianza está renovando, Alianza está... No, tú no has visto que se haya desbocado al ataque, sino que está tratando de mantener equilibrio en sus decisiones. Y mira que es tentador, porque a ningún equipo le viene mal fichar a Diego Areco. En el lado de FAS es todo lo contrario. FAS ratifica lo que habíamos venido diciendo. Tenía un equipo muy limitado para tener las aspiraciones que tiene un grande del fútbol nacional. Llega Zarco y ahora ha tenido el tiempo para... Hey, directivo, veamos qué pasa. Necesitamos un hombre fuerte arriba y un hombre que tenga gol. Necesitamos dos extremos, necesitamos un central y necesitamos un lateral izquierdo. Entonces, FAS va a tener mucho más problemas porque tiene que contratar, tiene que ir a la búsqueda del mercado y tiene aparentemente como que en el tema de Vargas, si le cancelan a Vargas y contratan a los jugadores que mencionaba Cristian, tú dices, bueno, pues plata tenían o tienen, pero
que,
tampoco es sinónimo de éxito. Lo que pasa es que también el fútbol salvadoreño nos ha vuelto a entusiasmar en la medida que es tan irregular y que teniendo un equipo bien conformado puedes dar la pelea. Si no, ¿quién es el último campeón? Sí. Con el signo de interrogación que todavía le faltaba la constancia para llegar a las citas importantes y ver cómo le iba ahí.
Yo te voy a decir una cosa, me parece que yo coincido con Marcelo en muchas cosas, pero es un comentario hecho con la lógica previa a la pandemia. Uh-huh. Cuando esto acabe, el deporte profesional en todas partes del mundo va a tener que reinventarse, volverse de alguna manera más atractivo, porque no habrá suficiente efectivo circulando como para que la gente diga, ok, me voy a ir a gastar $200 en ir a ver un partido de Grandes Ligas, $500 en ir a ver un partido de la NBA, hablándote de Estados Unidos. En El Salvador, igual. Vea, aquí habrá una crisis económica, ya algunos la están dibujando, y yo creo que no hay que ser muy perspicaz. Vea, aquí se va a deprimir mucho el consumo y un montón de cosas. Entonces, yo sí creo que Alfaz, no estoy diciendo que haya sido una decisión en esa línea, pero por otro camino, probablemente Alfaz termine armando, si es que logra concretar estas noticias, vea, un equipo atractivo como para que la gente siga apoyando y yendo al estadio. Alianza probablemente no tenga ese problema siempre y cuando analice los precios, ¿verdad? Va a tener probablemente que bajar los precios. Águila, pues ya veremos qué tantas novedades logra armar. Entonces yo creo que FAS se va a encontrar probablemente con esa ventaja, ¿verdad? Si logra armar un equipo competitivo. Lo que sí me tiene sorprendido es que obviamente el músculo financiero estaba sano, viejo, porque eso no es barato. Areco, me imagino digo, que se puso los moños, vea. Florejaco, jugador internacional, jugador de selección. Wilma Torres, bueno, no sé.
Es un jugador pero de un buena jugador, categoría, sí. Buen nivel, ¿no?
Y así, ¿no? Obviamente, este es un momento todavía más difícil para que un equipo se fortalezca institucionalmente. Pero al mismo tiempo, sería muy recomendable.
Se abre una oportunidad.
Sí, es que los dos caminos siguen ahí. Mm. Tú puedes seguir actuando como hasta ahora, o puedes comenzar a planificar, vea. Claro, el panorama es de tanto riesgo.
Pero yo no sé si es el momento como para o sea, con los nombres que acabas de mencionar, sí. Seguramente el presupuesto mensual de FAS, digamos, va a subir. No va a ser el mismo, va a ser mayor. Imagino que tendrán ellos algún tipo de algo en que recostarse, ¿no? Para sí, pensar en que claro. Pueden manejar este tipo de presupuesto en el torneo. Pero yo voy al tema de que yo me acuerdo que una vez estuvimos aquí a Lester Blanco y le preguntábamos con Rodrigo Arias, Lester, ¿cuál es la clave, por ejemplo, del San Carlos? Porque en ese tiempo decidió enfrentar San Carlos a la Alianza. Y él decía, la clave no fue fichar a ningún jugador, la clave fue fichar a un director deportivo. Y a partir de ahí creció San Carlos, por ejemplo. Pero no ves al FAS buscando un director deportivo, buscando cómo hacer crecer su estructura organizativa como para poder pensar en que esto puede ser un proyecto en que se pueda sostener. Y te digo, y hablo de FAS y le exigimos a FAS, porque FAS es una de las esperanzas que tiene el fútbol salvadoreño, sí. Pues que el FAS esté bien le conviene a todo mundo en el fútbol salvadoreño.
Ante las crisis, ya esta frase está entre las grandes oportunidades. En la crisis del 2008, el tema mundial en la economía fue que mucho dinero desapareció. Y ahora encontramos una crisis distinta. Y ese dinero puede ser que también después de que todo toquemos madera y pasemos 3 meses, los cálculos que querramos hacer, porque decimos estamos en zona cero, no sabemos, no tenemos ni idea de qué pueda pasar. Pero también la gente que está fortalecida, las economías fortalecidas, pueden dar un salto también y fortalecerse todavía más. Esa plata no se ha ido, como en las crisis anteriores.
Sí, es que el problema será que la plata sigue en el mismo lugar y a donde no había, ha tardado mucho en llegar.
Entonces, la oportunidad es para aquellos que se van a ver debilitados, van a tener que ceder y el que está fuerte o estaba fuerte va a aprovechar esa oportunidad.
Bueno, es un poco lo que estás viendo porque Santa Tecla está recorriendo un camino completamente distinto al de Falla. Está dejando irse jugadores.
Mira, se ha contratado uno. Sí.
No, y te aseguro, de verdad, te aseguro que el plan de Santa Tecla es reducir al máximo su operación.
Sí, no, mira, nosotros estamos conectados con Estados Unidos. Las remesas probablemente se van a reducir. Seguramente, y probablemente con esas remesas pagaban las entradas del estadio.
Sí, pero ahí hay una gran debilidad como país, el nuestro, que tenemos a la par a un Guatemala, que los chapines, el presidente del Banco Central de Guatemala, manda a imprimir hoy la plata, y nosotros, ¿a dónde la vamos a imprimir? Si nosotros estamos dolarizados.
Ya volvemos con más en el Guiriguir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire y bueno, comenzamos hablando de Guardiola, pasamos por el FAS y terminamos hablando de la remesa, así es que
de economía,
volvamos
yo
a hablar no pasé de fútbol,
economía uno,
vamos a hablar de fútbol mejor.
Mira, hablando de señora, fútbol, rápidamente, un dígame, paréntesis, que Alianza acaba de subir a sus redes sociales fotos de Oscar Serén con su respectiva mascarilla, firmando su nuevo contrato junto al gerente del equipo, Giovanni Abarca, y también estaba ahí Mario Jacobo, también renovando su contrato con Alianza.
Okay. Muy bien, de última hora. Primicia.
Es para que vean que es en vivo.
Es parte de lo que decíamos. Muy bien. Bueno, vamos a tener un par de enlaces, por cierto. En unos minutitos estaremos conversando con algunos de los protagonistas de estas noticias. Mirá, ¿sabes qué cosa me llamó mucho la atención?
La Casa de Papel, ¿no?
No.
¿Qué?
Esa no. No sí. Nunca la he visto, fíjate.
Esta última, sí, ya no ya hay mejores.
Sí. Leíamos una noticia, una nota que escribió un periodista estadounidense en NBC Sports. No sé si la viste.
Ah, sí.
Muy interesante, fíjate, decía él. Ha hecho una lista de los jugadores más subvalorados de la historia. Jugadores
yo leí sobrevalorados.
No, subvalorados. No sobrevalorados.
Entonces lo escribieron mal.
Son
lo leí.
Subvalorados.
Sí.
Es decir, aquellos a los que no se les
reconoce
lo suficiente. Me sorprendió ver ahí a Garrincha. Me sorprendió mucho porque yo creo que Garrincha nunca fue subvalorado. Lo que pasa es que es poco conocido luego de tantos años, pero Garrincha en su momento fue considerado junto a Pelé los mejores del mundo. Pero bueno, está Miroslav Klose, que es para una gran discusión. Está Jimmy Graves, que sí me parece que es... Está bien que lo hayan puesto porque fue un talentoso, genial jugador inglés al que pues nunca se lo ubicó en la élite por motivos más personales y de sus hábitos. Pero aparece el Mágico González en el listado y eso sí me ha sorprendido. Me sorprende que lo conozcan en esa cultura estadounidense. Eso me sorprende. Que esté en la lista, no. El Mágico puede estar en cualquier listado de cualquier cosa. Pero sí me ha sorprendido, ¿ves? Por lo general... nunca leemos hablar sobre el mágico en inglés.
Es cierto.
A eso me refiero. Siempre vienen desde España las revisiones, los tops, pero aquí pues sí me ha sorprendido. Pero bueno, ya me van a dar ustedes su opinión, solo que antes tenemos en línea, entiendo, al señor Diego Areco, fíjate.
No, hombre, el guaraní.
Así es que queremos platicar con Diego.
El guaraní.
Que bueno, sigue habiendo noticias alrededor suyo, pese a que el hombre pues está ahí guardadito con su familia, esperando que, igual que todos, esta tormenta concluya. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwiri.
Buenas, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia.
Pues nada, siempre un gusto escucharte, Diego. Antes que nada, ¿cómo está todo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo estás tú?
Sí, aquí estamos. Gracias a Dios estamos bien. Estamos pasando la mejor manera aquí en Jocoro, ¿verdad? Pero sabemos que está difícil la situación, pero tengo fe de que muy pronto va a pasar todo.
Así es. ¿Y qué ha sabido de tu familia en Paraguay? ¿Todo bien, Diego?
Sí, allá están. Anoche justamente estaba conversando con mi mamá, le saludé a toda la familia, ya están. Por un lado contento, ¿no? Por lo que estoy pasando en lo político y lamentando ahí lo que está pasando. Justo que estoy pasando por un buen momento, que llegue esta mala situación. Pero bueno, estamos con fe todo de que pronto va a pasar y todo va a volver a la normalidad.
Así tiene que ser, Diego. Bueno, señor Areco, cuéntenos, ¿cómo este tema de Club Deportivo FAS, que nos comimos esa noticia el fin de semana? De hecho, hoy salió en todos los periódicos del grupo LPG. Contanos, Diego, hasta el momento, ¿pláticas? ¿Tenés algún plan para poder firmar algún documento vía electrónica? ¿Cómo está el tema?
No, yo estaba conversando con mi representante, ¿no? Con Carlos Torres ahí, de Paraguay, que le habían llamado varios equipos de aquí, nacional, pero que FAS fue el equipo que más le convenció, ¿no? Lo estipulado, ¿no? Que no mandó un precontrato ya. Entonces, eso está. Lo leí y también me convenció a mí. Entonces, llegamos a la conclusión con él de fichar por FAS, ¿no? Sabemos que es un equipo de lo más grande aquí de El Salvador. Sabemos que tiene una afición muy buena, ¿no? ¿A quién jugador no le gusta jugar con estadio lleno? Con mucha presión. Sí. Y bueno, hay que tratar de llegar de la mejor manera. Ya hemos hecho lo de FAS. Solamente falta la firma de ese precontrato. Estamos viendo la manera con el presidente Guillermo Morán ahí para hacerme el traslado a Santa Ana y ahí firmar el contrato y bueno, ya quedarme por allá. Ya está todo, solo falta que yo llegue a Santa Ana.
Diego, pero antes de Santa Ana, imagino, o antes de ir a incorporarte al plantel, no sabemos cuándo podrá hacer eso. Recuerdo que habías dicho que tenías la intención de ir a Paraguay al menos una semana. ¿Eso se mantiene o cómo sigue cambiando las o dependerá de las circunstancias al final?
Bueno, sí, yo estaba conversando, ¿no?, con mi esposa y la verdad que queremos irnos al país un rato a ver la familia porque sabemos que la situación está muy difícil allá, pero también estábamos pensando la situación que está pasando allá y bueno, si nos vamos apenas de ahora aquí el aeropuerto, bueno, sabemos que allá en Paraguay sí hay más casos, va a ser más difícil. Si llega el tiempo, si me da el tiempo, quiero irme, pero si no, que no sabemos cuándo va a iniciar otra vez el campeonato. Me imagino que apenas mejore todo esto, ellos ya van a dar una fecha y dependería de esa fecha.
Y Jocoro ya te pagó, Diego. ¿Ya estás listo para poder firmar algún finiquito?
Sí, yo creo que el presidente estaba un poco molesto, porque la verdad que quería que continuara en el equipo, pero yo le dije bien en claro que era un poco difícil eso. Era prácticamente imposible para mí, porque yo desde un principio que llegué aquí le dije a él que yo venía solamente para mostrarme aquí y que iba a hacer eso, ¿no? Y que yo tenía que crecer. Entonces, ahora se me está dando esa oportunidad de FAS. Y bueno, sabemos que va a jugar una liga que que todo el mundo lo ve, que la liga con CONCACAF. Y mis pretensiones son llegar con toda esa liga, hacer goles, que todo el mundo me vea, ¿no? Entonces hay que seguir creciendo, eso lo tengo bien en mente, en mi cabeza. Y el presidente, no estaba conversando con él, estaba conversando con mi representante nomás, la verdad que no sé nada del tema de finiquito. Pero ya mi contrato ya terminó, yo ya prácticamente quedo como jugador libre. Entonces, el presidente, no sé, seguro me va a avisar en estos días para firmar eso, ¿verdad? Pero,
Oye, ¿qué pasa? Sí, Diego, es que no la afición creo que no te escuchó muy convincente ese sí en la respuesta a Chelo en cuanto que si ya te habían finiquitado en Jocoro. Yo, mi pregunta, Diego, bueno, primero felicitarte por la gran mitad de torneo que tuviste en este año. Y segundo, ¿podríamos saber por cuánto tiempo vas a firmar con Club Deportivo FAS?
Sí,
agradecerte,
¿no? Por las felicitaciones, gracias. Adiós, me preparé para eso y la verdad que sí, me vino muy bien este campeonato y lo demostré, ¿verdad? Gracias. Y sí, lo de Paz es un año, firmé prácticamente un año, por dos torneos. Okay. Y ahí veremos qué pasa, que mi representante tiene mucha idea ahí para mí. Sí. Entonces, él decidió firmar por un año porque creo que es un año de obligatorio. Entonces,
claro.
Firmamos por un año y vamos con todo para Santana.
Oye, vas con todo para Santana, Diego, pero ahí a la hora de los 90 minutos ya no va a estar el representante, ya no juegan los directivos, el aficionado está como labor de apoyo y estás consciente que llegas a un puesto que en el que FAS ha tenido muchísimos problemas en varias temporadas consecutivas, incluso contrató a un delantero del último campeón Alianza y esa presión no la pudo soltar y no pudo marcar. ¿Estás consciente tú dónde vas?
Sí, yo estoy consciente. Yo me considero, ¿cómo te digo?, un delantero que no puedo ser comparado con nadie. No me gustan las comparaciones. Yo soy un delantero que trabaja, que lucha, ¿no? Entonces no tengo todo campeonato. Yo sé que FAS crea muchas ocasiones de goles. Creo, así como decir, que lleva mucho tiempo sin percibir ese goleador. Creo que en Jocoro también pasaba eso, que nunca han conseguido un goleador. Bueno, yo creo que estoy muy consciente dónde voy. Sé que esa afición necesita esos goles. Bueno, esperemos, ¿no?, llegar de la mejor manera. Por eso me estoy preparando, entrenando en la semana, entrenando un poco para tratar de llegar de la mejor manera, hacer una buena pretemporada y, bueno, ya Dios dirá ahí que llegamos para hacer los goles para ese equipo que necesita, que yo creo que sí, porque así como te dije, me voy a preparar para eso, me voy a mentalizar eso y, bueno, estoy muy consciente y estoy trabajando y preparando para eso.
Óigame, Diego, y el compadre Luis, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Luis Rodríguez? ¿Qué? ¿Se lo va a llevar a Santana? ¿Qué va a pasar con Luis Rodríguez?
Estaba en la cláusula.
La verdad que yo, si es por mí, si yo soy el que decir eso, yo lo llevo conmigo, porque, bueno, de los 10 goles que hice, 6 él me asistió. Entonces lo necesito. Es algo que yo necesito para mí, porque es el que más me asiste, lo conozco, me conoce. Ya sabe prácticamente dónde me tiene que poner el balón, cada centro. Entonces, bueno, ojalá que la directiva se ponga la pila y
bueno,
también lo lleve. Porque si es por mí, así como te dije, si yo soy decidido de que él vaya, yo le digo, venite conmigo, lo llevo. Pero bueno, eso ya dependería de la dirigencia, ¿no?
Formidable, Diego, ojalá pues.
Que pueda ir conmigo.
Es, bueno, es un caso como el de Xavi Iniesta, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Porque así como te dije, yo lo necesito. Necesito un asistidor y la gente tiene que pensar en eso. Muy bien.
Bueno, Diego, pues nada, queríamos de primera mano saber cómo estaba el tema. Te felicitamos, te enviamos un saludo, un abrazo extensivo a tu señora y que pues todo siga marchando y que pronto puedas también volar a Paraguay a ver a tu familia. Un abrazo, Diego.
Gracias. No, gracias a vos por la oportunidad, ¿no? Y muchas gracias por los saludos. Y así como decir, también nosotros tenemos mucha fe de que pronto va a pasar toda esta situación tan mala que estamos viviendo.
Formidable. Gracias. Diego, un abrazo, bendiciones. Muy bien, era el hombre gol del del Clausura 2020, el señor Diego Areco. Bueno, pero mira, metió en esa primera vuelta tantos goles como algunos que han sido campeones de...
Sí.
Dos o tres de ellos de gran calidad.
Un gran torneo, así, entre comillas, sí. Por el que el torneo no pudo.
Son historias importantes también, ¿no? Le ha ocurrido a grandes, grandísimos goleadores a todo nivel de ligas, en selecciones. Por ejemplo, de que pasan de un equipo en el que son la gran figura y después van a otro equipo donde hay cuatro o cinco grandes figuras y les cuesta mucho la adaptación. Sí.
Lo hemos visto tantas veces en todas las ligas del mundo. Hay mil casos. Claro. Igual hay otros que... Los grandes, los que hacen historia, son los que, no importa dónde vayan, llevan su...
Hay ejemplos.
Nicolás Muñoz.
William Reyes.
Sí, Bentos no pudo hacerlo, pero en el caso de Bentos fue distinto.
Pero Bentos porque no pasó...
Toda una carrera en FAT. Claro. Ahí se fue un ratito a Nejapa, pero aquello era un desastre, vea. Y ahí terminó su carrera, Alejandro, prácticamente. Sí, también estuvo en Metapán.
Estuve en Metapán, en Puebla también.
Vea, Paolo Suárez se fue a FAS. Paolo no triunfó en FAS. Paolo es...
Estuvo un torneo en FAS, fue subcampeón.
Pero sí. No cuajó, vea. Sí, hay de todo. El que puede escribir un libro de delanteros que llegaron a fracasar fue el Barcelona. También el Madrid ha tenido lo suyo.
Sí, yo creo que los dos.
Sí, los dos, ¿verdad? Tienen un historial algo importante.
Por cierto que hace poco también hubo otra noticia que falleció Radomir Andic, el serbio que fue técnico de Atlético, claro, Barça, Atlético, claro. Y Real Madrid también fue entrenador. Fue por una enfermedad con la que estaba batallando ya desde hace bastantes...
¿Cuándo falleció? ¿Hoy?
Hoy, acaba de... Lo acaban de anunciar.
Muy parecido a lo de Sanz, ¿no?
Importante.
Sanz tenía también una enfermedad terminal y por eso desiste de ir a sus últimas horas a todo el lío del coronavirus.
Bueno, una época difícil en el mundo.
Diego Areco, tuvimos la primicia la semana pasada aquí.
Sí, es cierto, el viernes lo anunciamos.
Sí. ¿Cómo anunciamos algo y no había firmado? No ha firmado todavía, Chelo.
Entonces son unas primicias muy irresponsables.
Sí, de palabra. No. Él dice que ya está
terriblemente
hecho, ¿no?
Ey, Peñate, hacer lo que firme, pero, que si no...
No, pero es cierto, sí, lo escuchamos con anticipación. Bueno, tenemos que hacer otra pausa y cerrar acá nuestra transmisión radial para volver solo en exclusiva a través de Tigo Sport 3300 y 1001 en HD. Solo informarles, corroborar, miren, este programa, estamos pensando reprisarlo, pero estamos buscando a alguien que venga a hacer la parte de Eugenio. Pero primero Dios lo consigamos, así es que ya les avisaremos.
Estás en zona cero.
Allá volvemos luego de una pausa.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Antes de conversar con Areco, les hablábamos de esto de los subvalorados.
Ah, sí. Ah, sí, te quedaste en el...
¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinas primero de que el Mágico esté en ese listado? ¿Te parece que el Mágico ha sido subvalorado en alguna...?
Yo creo que el Mágico tomó sus decisiones. Claro, está en su derecho, por supuesto, ¿no?
Sí, sí.
Y el hecho de que haya tomado esas decisiones, casi que lo llevaban directamente al pool o al grupo de los subvalorados, digamos, ¿verdad? Digamos que él tampoco, con la manera como él sentía el fútbol, él sentía el trabajo y la responsabilidad y todo lo que tú quieras, era difícil que se le diera el lugar que realmente tuvo.
Uh-huh.
Es decir, yo sí creo que él está en el top 10 mundial, probablemente en la historia de habilidades con la pelota y de un jugador, lo que pudo haber llegado a hacer y muy pocos podían hacer o han hecho lo que él podía hacer con una pelota y cómo él entendía el juego y la visión que él tenía. Pero obviamente, es decir, lo que pudo llegar, tuvo las puertas abiertas de por al menos dos clubes que yo sé, y no quiso dar ese paso, y entonces difícilmente que te tomen como un jugador, que te den el valor que realmente tenías si tú tampoco quisiste que te tuvieran
que
ese
ocurriera
valor,
sí. Yo más creo que es poco conocido en algunas latitudes el Mágico. Creo que es más que todo conocido en Latinoamérica y en España. Y creo que en la mayoría del mundo anglosajón hay una ignorancia absoluta sobre quién fue el Mágico y sobre muchas otras cosas, ¿no? Pero subvalorado, no sé. Sí creo que de la lista Graves sí ha sido subvalorado, como también pudo haber sido subvalorado en algún momento George Best. Tal vez eso sí. Stanley Matthews, etc.
Pero subvalorado, ¿en qué aspecto? ¿En,
es decir,
lo futbolístico,
en lo futbolístico,
en lo financiero?
Futbolístico. Estamos
en
hablando
el reconocimiento de mundial.
Eso.
¿En qué se basaba este artículo? Porque solo vi el titular y me extrañó porque yo leí sobrevalorado.
Se basa en que no son considerados de los más grandes del fútbol, pese a que eran grandes futbolistas. Pero yo creo que el Mágico en realidad es que ha sido poco conocido afuera del mundo.
Yo lo tomo subvalorado en lo que decía Chelo, que lo manejó muy 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 polite, muy muy político, porque estamos hablando del ídolo nacional.
Pero no habla de eso.
Y yo he hablado muchas veces del Mágico y a veces he reconocido que, y lo voy a manejar en esta, para ser congruente con lo que he dicho siempre, si el Mágico hubiese tenido 10 años como futbolista activo, como el primero que tuvo en la primera división de España con el ascenso del Cádiz, estaríamos hablando otra cosa. Yo lo tomo en el sentido de que nosotros nunca volvimos a ver ese Mágico. Sí le vimos pinceladas de enorme criterio y su calidad, y que los pañuelos en los estadios españoles, en el Bernabéu, en el Camp Nou, hizo dos goles fuera de lo normal. Esas decisiones que tomó, que decía Chelo, son las que hemos respetado todos hasta el momento. Pero no podemos hablar de una carrera exitosa.
No.
¿Ya? Éxito lo que nos regaló con la pelota, como nos lo acaba de regalar en eso del papel higiénico que ha sido mundial. ¿Ah? Un genio del fútbol. Pero a mí me parece que el Mágico no alcanzó lo que tendría que haber alcanzado, ni nunca vimos lo que pudimos haber llegado a ver.
Bueno, eso lo decimos los salvadoreños.
Claro.
Pero en ese mundo en el que, pues sí, no se conocen tanto los
nosotros
detalles.
Nosotros esperábamos estudio estadio para
ver
los resúmenes.
Claro.
Pero nosotros seguíamos al Mágico.
Sí. Pero en ese artículo lo que dicen es que con lo que vieron, con lo que han investigado, con lo que han sabido, les parece que es una injusticia que no se le considere uno de los grandes de la historia. Eso es lo que dice esta persona que escribió en NBC.
Igual es un caso único, porque, por ejemplo, ellos dicen Close. Pero igual Close...
No, Close triunfó y a Close lo que pasa es que no se le dan los méritos que a Ronaldo Nazario, pese a que sus números en los mundiales
son
compiten.
Mejores.
Pero el caso del mágico se parece mucho al de George Best. Pero bueno, miren, ya vamos a... Tenemos para hablar de eso, es un gran
Garrincha,
tema.
Y a
Garrincha también, claro. Es un gran tema. Pero vamos a hacer un paréntesis para conversar con el señor Vladimir Díaz, goleador conocidísimo en el país, también en Guatemala, ya lo conocen. Vladimir se encuentra en Guate, pero entendemos que irremediablemente cuando la situación vuelva a la normalidad, algunas decisiones sobre su futuro pues siguen dependiendo de El Salvador, entiendo, porque todavía sigue, tiene un contrato con Alianza, hasta donde recuerdo. Vamos a hablar con Vladi, tenemos días de no platicar con él. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Hablamos del Wiri Wiri.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gusto saludarte, Vladi. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus seres queridos? Contanos por ahí.
Pues la verdad, bien, gracias a Dios, ¿no? Cerraditos, pero todos bien de salud, que es lo importante, ¿no?
Correcto. ¿Cuántos años tienes? Tú tienes una niña, ¿verdad? Una niña chiquita, Vladi.
Sí, dos años.
Ah, okay. ¿Está contigo?
Sí, claro, están conmigo.
Ah, qué alegría. Bueno,
y dicen que Guate, este fin de semana, un clima de lo más rico, ¿no, Vladimir?
¿Cómo? No lo escuché muy bien.
Un clima delicioso este pasado fin de semana en Guate, ¿no?
Oh, sí, siempre está...
fresco. Formidable. Bueno, Vladimir, qué alegría que tus seres queridos y tu familia estén bien. Contanos un poco cómo está tu situación. ¿Qué se ha dicho en la Liga de Guatemala? ¿Todavía se mantiene la idea de volver o ha habido alguna noticia nueva, Vladi?
Acá están esperando, el comienzo lo tienen programado para el 1 de mayo.
1 de mayo.
Y vamos a terminar hasta el 28 de junio. Están esperando a ver si esto no, si no empeora por lo del virus, pero si las cosas marchan igual, así como están ahorita, para el 1 de mayo se va el torneo por acá.
Y Vladi, bueno, esto no se lo hemos preguntado a ningún futbolista. Imaginémonos, seamos optimistas, que repentinamente se dice, ok, perfecto, se puede jugar. Incluso hasta a puerta cerrada, pero se puede jugar, vuelvan a la actividad. Vladi, ¿tú de verdad crees que para el futbolista no va a ser complicado abstraerse de la situación y volver a la actividad? ¿No crees que eventualmente esto va a requerir un poco más de tiempo para que la mente, el corazón queden conectados y poder reanudar como que si nada?
Sí, la verdad es que es algo difícil porque uno no sabe definitivamente si el virus está terminado de una vez o cómo va a estar la situación. La verdad, uno piensa todas esas cosas. Es muy complicado uno hacerse la idea de volver a iniciar, pero como igual... es nuestro trabajo y si en dado caso la liga se lo toma bien iniciar el torneo, es lo que nos va a tocar, creo yo, hacerle frente y terminarlo el torneo, primeramente Dios.
Vladi, ¿tú estás a préstamo, no?
Sí, señor, yo estoy este torneo a préstamo.
Okay, ¿y qué? ¿Cómo están los planes? ¿Volvería a El Salvador el señor Vladimir Díaz eventualmente o está muy a gusto en Guatemala?
Pues la verdad, yo ahorita pensando en terminar esto acá, independientemente de la manera que sea, ¿no? Quiero solo terminar. Alianza, no a trabajar, sino a mirar mi situación de contrato, que es lo que tengo que hacer, a ver qué va a pasar conmigo. Poder llegar a un acuerdo con ellos y finalizar mi contrato, que es lo que me interesa por ahora. Así que presentarme y platicar con la gente de la Alianza, nada más me queda.
Vladimir, ¿no les han dicho nada acerca de, es decir, no ha habido actualización sobre si les van a respetar el tema de los salarios en Guatemala?
No, acá seguimos igual, nosotros pagándonos lo que está en el contrato, se ha respetado. No, ni siquiera nos han hablado nada de ese tema de reducido, de hacer algo, de llegar a un acuerdo con lo del salario. La dirigencia del equipo... No, ni siquiera ha comentado nada de eso, así que hace poco cancelaron el salario de, del mes pasado, ¿no? Y llegó normal como está en el contrato, así que hasta ahorita no había problema de por ese tipo, ¿no?
Esas son muy buenas noticias, ¿no? Porque ya desahogarte económicamente ya te lleva también a que tengas más cuidado, a que estés consciente de la situación y tengas que salir menos de casa. Bueno, Vladimir, que todo te salga bien y bueno, vamos a esperar a ver cuándo regresas a nuestro país.
Pues claramente yo ya verá qué va a pasar esto y la verdad que no queda nada más que hacer caso y estar en su familia de uno mismo, ¿no? Para que esto pueda pasar lo más pronto posible y no llegue a la instancia que ha llegado en otros países, pues.
No, dale gracias.
Son trágicos, la verdad.
Dale gracias a Dios también el aspecto económico que no te tocó aquí, sino que ya estabas en Guatemala, ¿eh?
Sí, aquí es muy difícil, sí. Vladimir, aquí es muy difícil.
Sí, la verdad que igual los compañeros de El Salvador, ¿no? Los muchachos que se les terminó el torneo y todo llegó hasta ahí, es muy difícil, la verdad, pero bueno, cada persona tiene su manera de pensar y la Federación del Salvador lo tomó, la Liga, mejor dicho, y la Federación lo tomaron a bien terminando, pues, ¿qué se le puede hacer? Nada más uno ponerse la mano en la conciencia y estar bien.
Así es.
Y entre nosotros nos tenemos que ayudar, entre jugadores nos tenemos que ayudar, y si todo aquel uno de ellos, pues se le va a echar.
Perfecto, Vladimir, ha sido un gusto escucharte, mi amigo. Te damos un abrazo, un saludo a tu familia, a tu niña, bueno, a toda tu gente, y que las cosas sigan avanzando.
Gracias, igualmente para ustedes. Muchas bendiciones y que todo esté bien y sigamos en casita.
Así es, correcto. Ese es el consejo. Muy bien, Vladimir, un abrazo. Era el señor Vladimir Díaz, un delanterazo que hemos tenido acá en el fútbol nacional. Estuvo acá en Chalate, en la Alianza, y hoy está en el Comunicaciones de Guatemala.
¿O hay billete en Guate?
Hay billete.
Porque las organizaciones no creo que hayan cambiado mucho. Sí, el aspecto de la asociación de jugadores. Por ejemplo, el parón que hizo Guatemala, la suspensión que recibió.
Todo eso ha abonado, pero claro. Además creo que es una liga que está mucho mejor mercadeada que la nuestra, la verdad, y se manejan cantidades mucho más fuertes.
Oye, ¿no? Y en ese caso, Chelo, ¿qué has sabido? Porque mañana se vencía el plazo para que los equipos cancelaran.
No,
estoy hablando antes de la prórroga.
Ah, sí, claro. Estoy
antes de la prórroga. Una prórroga que yo ya la desestimé desde la semana pasada porque me parece que si hasta Chalate, como estaba, pagó. ¿Ah? Uh-huh. Alianza falla, está contratando jugadores. Águila pagó. Metapan pagó.
Tal vez sí.
Mira, Once Deportivo pagó hace dos semanas.
Entre mañana y pasado, nos gustaría creer que todos los equipos honraron. De primera división, vea.
Mira,
segunda y tercera es otra.
FAS, el que no había y dice que va a pagar mañana. Uh-huh. Los que sí no han pagado son Sonate. Y es curioso. El tema de Sonate, solo han los jugadores y cuerpo técnico con los que hemos hablado anuncian que solo han recibido los 15 días de pretemporada.
Diciembre del 2019. Ajá.
Y de ahí les deben 2 meses más marzo.
Sonate.
Imagínate.
Ese sí es un tema un poco... Y es curioso porque justamente los dos equipos que han estado comprometidos ahorita, que son Chalate y Sonsonate, fueron justamente el undécimo y el duodécimo equipo cuando se expandió el torneo, los que compraron categoría.
Los líderes de la dirigencia que hicieron esas operaciones ya no están ni en Sonsonate ni en Chalatenango.
Pero si tienes una liga de 12 y 9... A 9 equipos les resultó más que suficientes la fecha del 6 y el 7 de abril para cancelarle a sus jugadores. ¿Para qué ampliaron el plazo? ¿Ah? ¿Qué les costaba decir, miren, los finiquitos los vamos a arreglar cuando pase esto y van a tener hasta tal mesa, hasta tal fecha? Pero, por favor, el que no le cancele a sus jugadores, en el caso de Sonsonate, para mí, mañana yo de presidente de la federación, lo desafilio.
¿Pero sabes por qué la prórroga? Yo creo que fue, número uno, acordate que hay otras dos divisiones. Yo creo que tal vez pesó más la presión de la petición de la segunda división que la de la primera división. O sea, acordémonos que la federación no actuó solo porque la primera se lo pidiese. porque en efecto se ve que la mayoría de equipos de primera pues no solo tenían el cómo resolverlo, tenían la plata para resolverlo aparentemente, ¿no?
Pero,
y qué bien, además.
Sí, pero a mí me parece que no es equitativo, que ha sido una injusticia dentro de nuestro fútbol, porque si 8 equipos cancelaron a sus jugadores, ¿por qué los otros no? ¿Por qué vas a seguir chineando algo que le hace muy mal a tu deporte? Entonces tú dices, segunda y tercera, el mismo caso. Porque ahora, entonces los jugadores que cobraron de esos 8 o 9 equipos, por lo menos en un mes y medio pueden llevar la crisis y tener para comer al menos o medicamentos. Pero, ¿y los de Sonsonate?
Correcto. Ahora, te digo, si llegado el plazo de mayo, Sonsonate no ha pagado, entonces la medida fue un desastre. Y de eso, ahí sí que la federación es la responsable. Porque si tú tomas una medida y luego prorrogas, es porque estás consciente de que con eso estás resolviendo lo urgente. ¿Qué era lo urgente? Que no se quede un solo jugador sin cobrar.
Claro.
Pero si llegas a mayo con la prórroga y resulta que Sonsonate...
Nuestra liga...
Esta semana vamos a averiguar.
Tal vez no todo
más.
Nuestro fútbol, no toda nuestra liga, no hay que meter a todos en el mismo canasto, pero nuestra liga sigue teniendo un tufo raro.
Creo que siguen sobrando equipos y protagonistas que no están
preparados.
El tema,
por ejemplo, de que hoy llega un empresario, cancela las deudas de casi 3 meses de Chalatenango y el equipo ya quedó libre. Su ex dirigente que tuvo la fortuna de encontrarse a alguien que le soltara esa plata, respira ya tranquilo, ya los medios no hablamos de eso. Es apesta. ¿Por qué? El equipo que va a comprar la categoría es del actual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. No hagas cosas malas que parezcan buenas.
Bueno, pero ni siquiera sabemos si la van a comprar. Hay que esperar.
Oye.
Porque la burbuja de la que hablabas al principio sigue ahí. Y no sabemos qué trae el futuro. Bueno, hasta acá dejamos la conversación. La seguimos mañana. Les agradecemos amable sintonía. Un abrazo. Y, por supuesto, acatemos las recomendaciones. Hasta mañana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!